Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos.
Bien, gracias por estar con nosotros. Estamos con el tiempo, así que vamos a volar. Tenemos que hablar acerca de Venezuela. Hemos elegido este capítulo porque hemos visto lo que se ha generado esta semana. Estábamos viendo... Hay una larga historia ya que vemos de Venezuela. Todos conocemos la situación humanitaria que vive este país. Si le puedo poner un dato, 8 millones de venezolanos en uno de los éxodos más grandes e importantes en un país que no está en guerra, es el que se ha tenido en Venezuela. Además que muchos de ellos están yendo a Estados Unidos, ¿no? Muchos de ellos prefieren morir en la selva antes que quedarse en su propio país y ver cómo la debacle económica se lleva a sus vidas. Ante esta situación y obviamente a través de los bloqueos económicos que le ha generado Estados Unidos, los embargos económicos, de prohibir a empresas petroleras que puedan hacer negocios con la petrolera venezolana y lo mismo con el oro venezolano, se estaban generando un episodio interesante en los últimos dos años, en los que justamente el tiempo de Maduro se estaba acabando. Maduro ya lleva dos gestiones en el cargo. El 2018 fue la última vez que tuvo elecciones, que fueron tildadas de fraudulentas por varios países, y finalmente luego, recuerden ustedes, se reconoció al gobierno de Juan Guaidó por más de 60 naciones. Obviamente eso quedó en nada después. Resulta que ahora se estaban llevando adelante unas negociaciones importantes entre la oposición venezolana, que es una gran cantidad de personas que están buscando salir finalmente a una transición pacífica hacia otro tipo de gobierno, porque según ellos los venezolanos están cansados de la forma en la que se lleva adelante con el modelo implementado por Hugo Chávez y que lo viene siguiendo Maduro, no con muy buenos números, sí con mucho endeudamiento por parte de los chinos. Y resulta que en lo que se logró acordar era que se iban a llevar elecciones libres y transparentes, con veeduría internacional, como el Grupo Carter, como la Unión Europea. Todo esto lo estaba aprobando Maduro, mientras parece que lo que estaba haciendo era ganar tiempo. Cuando ya la cosa parecía que se iba a cerrar, había un entuerto todavía ahí, y era la necesidad de ver si la inhabilitación de Corina Machado se iba a llevar adelante y se iba a efectuar. Con una tramoya, utilizando de que iba a existir un supuesto magnicidio en contra de Maduro, decide realizar un despido importante de militares y finalmente decide confirmar la inhabilitación de María Corina Machado y de inhabilitar a Enrique Capriles, la otra figura importante de la oposición venezolana. En todas las encuestas, María Corina Machado le llevaba amplia ventaja a Maduro. La oposición, al no confiar en el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad que la maneja también el chavismo, no confiaban que ellos lleven adelante sus primarias. La oposición armó solita sus elecciones a la forma en la que vieron, con falencias y demás, si ustedes quieren, pero según ellos participaron casi 3 millones de personas. Y de esas 3 millones de personas que supuestamente votaron, María Corina Machado se llevó el 93% de los votos, arrasando en las primarias. En segundo lugar quedó Enrique Capriles con un 4%, me parece. Pero la figura de Corina Machado resultaba ser bastante esperanzadora para la oposición venezolana, y parece que Maduro lo vio como una amenaza y decidió confirmar su inhabilitación. Luego de que Washington le había comenzado a alargar, le estaba dando incentivos, ¿no? Le estaba dando como premios, si quieren. Bien, está avanzando el diálogo, etcétera, estaban avanzando las elecciones, falta la fecha, por si acaso no hay fecha para las elecciones en Venezuela, si es que habrán. Y si ahí van a ser con puros opositores puestos por el mismo chavismo. Pero si es que se llevan adelante esas elecciones, bueno, obviamente va a salir Maduro, ¿no? De todas formas, como no confiaban en el órgano electoral, decidieron hacer sus propias elecciones ellos y salió Corina Machado. Estados Unidos le empezó a relajar las sanciones y finalmente nos quedamos en esta situación en la que ahora Washington nuevamente ha devuelto, ha echado para atrás todos los incentivos, y a partir de abril, que es como el nuevo lapso que le han dado a Maduro para ver si reconsidera, podrían volver nuevamente los incentivos y quitar todos los embargos a Venezuela. Pero bueno, para hablar acerca de lo que significa la inhabilitación, y que por cierto muy pocos países han reaccionado, Bolivia obviamente no ha dicho nada, pero Ecuador ha sido el más duro. Ha dicho que sí, que no se va a reconocer al nuevo gobierno de Venezuela del que salga de estas elecciones. A lo que Maduro le respondió igual con dureza. Se han opuesto y se han manifestado en contra Chile, del izquierdista Gabriel Boric, sí, también ha condenado esta situación o por lo menos ha mostrado su preocupación. Paraguay, Uruguay, entre otras naciones. Obviamente, México, Cuba, Bolivia, Brasil, no han dicho nada. Ah, Argentina sí se mostró su preocupación también, obvio, ¿no? Ya no está Fernández. Pero bueno, para hablar acerca de lo que significa las inhabilitaciones y la posibilidad de que no exista ningún cambio en Venezuela, a pesar de que si así lo quisieran los venezolanos, no habría forma de comprobarlo, está con nosotros Andrés Guzmán, analista internacional. Bienvenido, querido Andrés, gracias por estar con nosotros.
Hola, José Luis, gracias por el contacto nuevamente.
Bueno, a ver, obviamente la situación de Venezuela, no sé tú cómo lo veías. En algún momento yo llegué a creer que existía la posibilidad de que se lleven adelante elecciones justas. Tenía mis dudas, por supuesto, pero parecía que iba a llevarse adelante una elección con todas las de la ley, que sean aceptadas por todos, que tanto opositores como oficialistas digan, bueno, si estos son los resultados, chicos, lo que se ve se anota. Pero hoy esa figura ya no existe. Parece que se va a llevar una elección tal cual se realizó con Andrés, perdón, con el señor Daniel Ortega de Nicaragua. Igualito.
Sí, efectivamente, parecía en cierto momento que las cosas podían tornarse más claras, más transparentes, porque estaba también no solo el hecho de que el gobierno de Maduro estaba en ciertos conflictos y también al mismo tiempo se mostraba un poco más expectante frente a la situación económica, que estaba mejor en todo caso. Se sumaba el tema de que Estados Unidos estaba presionando, ¿no?, con retirar las sanciones, que era un buen incentivo, y efectivamente sucedió, se llegó a los acuerdos de Barbados, que nos has mencionado, en los que se compromete a realizar unas elecciones justas entre el oficialismo y la oposición, y en el que se dice expresamente que se van a respetar a todos los candidatos siempre y cuando cumplan la ley, ¿no?, que estén habilitados, si se quiere. Entonces se realizó la primera vuelta, las primarias, y ahí ganó claramente María Corina Machado contundentemente, y ahí ya claramente el chavismo se asustó y dio vuelta atrás, decidió parar todo y retroceder y volver al tema de la inhabilitación, que era algo que ya estaba hace muchos años en contra de María Corina, y ahora resurge esto nuevamente como una forma de evitar entregar el poder, porque básicamente realizar unas elecciones con María Corina en la papeleta es entregar el poder prácticamente, porque las encuestas lo dicen, la diferencia es tan grande que ni el peor fraude podría ocultar la victoria de la candidata. Entonces, claramente hay un gran temor del chavismo, de Maduro en específico, porque María Corina participe, y ahora han ideado toda una estrategia para dar vuelta a las cosas y seguir manteniendo que ellos cumplen los acuerdos, aunque claramente no es así. Incluso además absteniendo o sosteniendo el discurso que les va a llevar a más sanciones, ¿no?, a la reimposición de las sanciones por parte de Estados Unidos, que ya lo ha adelantado así, ¿no? Y una cosa interesante que tú mismo también decías es este nuevo contexto, ¿no?, que hay en la región, donde si bien hay gobiernos que se han pronunciado, que han manifestado su preocupación, claramente ya no es el contexto del 2018, cuando se realizaron las anteriores elecciones, y cuando hubo mucha mayor presión, ¿no? Se conformó el Grupo de Lima en contra de Venezuela, en contra de Maduro, y estaba Perú liderando, ya estaba México, incluso Brasil, Argentina. Era realmente mucha presión, era muy fuerte. El momento político es muy diferente a lo que se vivió en ese momento. Ahora ya no es tanta la presión, y los pronunciamientos son muy tenues, ¿no?, de algunos, sí, gobiernos como el de Perú. Entonces, eso cambia también las cosas, eso hace que el gobierno de Maduro se sienta como más cómodo para realizar o para avanzar en su estrategia de mantenerse en el poder.
Sí, totalmente, de acuerdo contigo. Ahora, obviamente aquí Corina Machado ha dicho que, bueno, ¿qué más van a decir? ¿No van a decir, bueno, nos vamos a agachar la cabeza, etcétera? Dice que la van a luchar, que ya han despertado los venezolanos, pero el momento en el que más presión existía, y recordemos esta tramoya de los camiones de ayuda humanitaria, ¿no? Y cuando las tanquetas se ponían a atropellar una cantidad importante de personas. Es imposible, porque ya con 8 millones de personas fuera en el éxodo de venezolanos, hoy imposible, porque los que se han quedado son los que están dispuestos a aceptar una situación tal. La gente que se quedó ahí ha dicho, bueno, parece que así son las cosas, esto es una monarquía y ya. Sencillamente yo sigo haciendo mi vida y pues el señor Maduro y toda la élite millonaria de los chavistas que sigan con el poder. Yo no veo en ninguna posibilidad que haya un levantamiento popular.
Bueno, parece que a eso está apostando María Corina, ¿no? Porque efectivamente el discurso es vamos a continuar, vamos a ir hasta el final, es su eslogan. Y ahí la estrategia parece un tanto arriesgada y ya también tiene críticas, ¿no? Incluso de la misma oposición, que no ve con buenos ojos y ningún futuro esta estrategia de continuar y persistir con su candidatura cuando ya está inhabilitada, ¿no? Sin embargo, ella dice, y según ha explicado en varios medios, que la fuerza popular, que el apoyo que ella tiene es tal que lo va a obligar a Maduro a negociar con ella, ¿no? Es decir, va a ser tan fuerte el movimiento que quizás tendría que expresarse seguramente en las calles, que ya ha pasado además varias veces y ha habido muchos muertos, llegue a convencer a Maduro de que tiene que negociar, ¿no? Lo cual realmente no creo que llegue a suceder. No va a pasar porque Maduro no va a soltar el poder, se va a aferrar hasta el final. Y claro, podría haber una insurrección popular que realmente derroque al poder, pero tendría que ser demasiado violenta y tendría que efectivamente haber seguramente muchos muertos, lo cual obviamente nadie quiere.
Y además los militares están muy bien cuidados por parte de Maduro. Muy difícilmente los militares no van a hacer nada. Como...
Efectivamente, porque esta es una dictadura cívico-militar, no es solamente gobierna los civiles, sino que los militares están muy, muy metidos en el gobierno y por tanto también son muy leales, ¿no? Pero de acuerdo a la misma María Corina, no es todo el ejército y no es todo el chavismo el que está muy aferrado, muy leal a Maduro, sino que ya los mandos medios están empezando a mostrar descontento,
sí,
y a desmarcarse, ¿no? Entonces ella también apunta a eso, ¿no? A una división dentro del chavismo para que su apuesta pueda triunfar.
Efectivamente. Una pregunta, querido Andrés. ¿Por qué se le dice que es una dictadura a la presidencia de Maduro?
Porque no ha respetado el orden democrático, ¿no? Viene de una elección fraudulenta en la que no hubo veedores internacionales, no hubo ningún tipo de observación internacional en esa elección y donde se vetó además a la oposición, como está ocurriendo ahora también, ¿no? Recordemos el 2018, que fue la última elección, el gobierno, a través de sus mecanismos de la justicia, impidió la candidatura de la Mesa de la Unidad, que era la oposición, y quien participó de parte de la oposición era Henry Falcón, que incluso en las encuestas tenía mejor aceptación, mejor apoyo, mayor apoyo que Maduro, pero ya el momento de la elección resulta que Maduro ganó, ¿no? Y ganó de lejos, pero claramente con un fraude, ¿no? Y eso hace que, bueno, no podemos hablar en ningún caso de una democracia, sino de una dictadura.
Bien, querido Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en RTP Mundo con este preocupante tema de la situación democrática de Venezuela.
Muchas gracias a ti, Jorge Luis. Un gusto, como siempre.
Bien. Bueno, ahí está. Una dictadura es cuando todo el poder, todos los órganos, no son independientes. Recaen en una sola persona o en un grupo de personas. No sé cómo ven ustedes Venezuela. Ahí se lo dejo a usted para el análisis en casa.
Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP Mundo. Hasta la próxima.